Hola, bienvenidos a nuestro podcast Lactar y Criar, donde cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna, salud mental en la madre y crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna. Y hoy en Lactar y Criar tengo el honor de dar la bienvenida a Javiera Rojas. Ella es mamá, es antropóloga y consejera en lactancia materna, especializada en extracción y en lactancia diferida. Y también es creadora de la cuenta en Instagram lactancia.atípica. Bienvenida, Javiera, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, también, súper bien.
Qué bueno. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá.
No, gracias a ti por tu tiempo, porque yo te contacté y me dijiste al tiro que sí, y teníamos esta grabación pendiente, debo decirlo, desde la temporada pasada, así que. Ahí
Qué
me despapelé un poco, pero al fin
bueno.
surgió.
Hace harto tiempo.
Sí. Sí. Quiero partir preguntando a Javiera que nos explique qué es la lactancia diferida y que por favor nos cuente, Javi, cómo llegaste a conocer este tipo de lactancia que igual es poco conocida todavía.
Sí, pues, lactancia diferida es una lactancia que está súper como en el aspecto gris de la maternidad, es como de lo que se habla poco y de lo que también se tienen muchos mitos. La lactancia diferida es extraer exclusivamente y mantener tu lactancia solo con el extractor. No amamantas. Puedes haber amamantado y en algún momento cambiar al uso exclusivo del extractor, o puedes no haber amamantado nunca, o sea, jamás saber lo que es amamantar, que fue mi caso. Eso es lactancia diferida, porque hay mitos asociados a esto, porque, por ejemplo, alguna mamá dice, no, yo hago lactancia diferida porque trabajo y me extraigo en el trabajo, pero después volviendo a mi casa amamanto. Y eso no es lactancia diferida, no, eso es compatibilizar amamantar con extraer. Pero la lactancia diferida tiene otros puntos importantes, tiene otros cuidados, es que tu extractor es el motivo por el cual tu lactancia se mantiene, se establece y se mantiene en el tiempo por el tiempo que tú quieras, porque la lactancia diferida tú la puedes llevar el tiempo que tú quieras. También hay un mito asociado a eso que uno dice, no, si viene el extractor se te va a cortar la leche, que no es posible llevarlo a por largo tiempo, o que la cantidad que extraes no te va a alcanzar a alimentar a tu bebé, y esos son mitos. La lactancia diferida es eso, es saber cómo usar tu extractor para mantener tu lactancia solamente con él. O sea, y aquí el bebé toma su leche de otra forma, con mamadera, con sonda, con vasito, con cuchara, como sea, pero toma la leche no directa del pecho. Eso es la lactancia diferida. Y cómo yo llegué a este mundo, en realidad por mi propia, por mi maternidad y por mi lactancia, porque mi hija nació, yo cuando tenía 13 semanas de embarazo, en la primera Doppler, descubrieron que Alena venía con gastroesquisis, que es que sus intestinos estaban por fuera de su cavidad abdominal. Sus intestinos estaban como dando vuelta ahí en el líquido amniótico. Y de ahí que yo supe que en realidad al momento de nacer, ella iba a tener que someterse a cirugías, pasar por una hospitalización, que no sabíamos el tiempo de duración, pero sí o sí sabía que no la iba a poder amamantar. No sabía por cuánto, nunca me imaginé que nunca la iba a poder amamantar, pero por eso llegué a la lactancia diferida, porque yo de partida, mi hija nació, ella se fue a una cirugía, de hecho la operaron al final 8 veces, estuvo ocho
Oh,
meses
sí.
hospitalizada. Al día de hoy todavía se alimenta por un botón gástrico, ella tampoco come por boca, tiene 2 años y medio y todavía toma leche materna, porque yo sigo con lactancia diferida. Ya próximamente se me acerca el destete, ya voy casi 30 meses de esto, pero así llegué, o sea, con la hospitalización de mi hija, sacándome leche en los lactarios, aprendiendo, busqué una consejera de lactancia que me pudiera un poco guiar, y también había un poco de desconocimiento en este mundo, me ayudó de la mejor manera y se lo agradezco enormemente, porque sin ella no hubiera podido comenzar este camino. Y así fui como pasito a pasito hasta el día de hoy, que ya después me formé como consejera para ayudar a otras mamás, y como que después se me arrancó un poquito de las manos. Pero así partí. Ese fue mi inicio de lactancia diferida. Tampoco sabía que existía. Cuando estaba embarazada, yo quería amamantar. Era como, ya tenía a mi bebé, voy a amamantar. Y de repente, no, es que
Claro.
no, no vas a poder. ¿Qué haces?
Oye, es una historia bien potente, Javi, ¿eh? Porque fuiste muy valiente, o sea, te tuviste que recomponer como rápidamente, me imagino yo, y tomar decisiones como rápido, yo creo.
Sí, fue complejo porque nosotros somos de Concepción, de Talcahuano en realidad, pero están al ladito.
Sí.
Y aquí querían sacar a la Lena la semana 29.
Uf.
Entonces para nosotros fue como, no, lo
No.
conversamos mucho, era como los pronósticos aquí en Conce eran pésimos, y de un día para otro nos tuvimos que ir a Santiago. De
Imagínate,
un
po.
día para otro, es como que hoy día te digan, ya, el día que queremos sacar a la semana 29, y tú digas, no, buscas otra opción, y te digan, ándate mañana mismo a Santiago, y armáis tus maletas sin saber qué llevas, por cuánto tiempo. Terminamos quedándonos 9 meses en Santiago.
Imagínate.
Nos volvimos con hospitalización domiciliaria porque la Elena todavía estaba con sondas, con cosas, con catéter, con nutrición
Claro.
parenteral. Ella no pudo comer nada o sea, tolerar nada por estómago por 4 meses. Yo me estaba
Ah.
sacando leche en ese periodo sin saber que la Elena iba a poder tomar leche, ¿no? Así fue un proceso bien complejo.
Y sacrificado igual, po. O sea, es todo por todo. Es, o sea, como, ¿lo das todo o lo das todo? Yo creo. ¿O no?
Sí, porque era en otra ciudad, estábamos en una clínica prácticamente, viviendo en la clínica, sacándome leche ahí. Sí, la lactancia diferida es estresante. Mi inicio fue súper estresante porque estaba con quien
Claro.
ni siquiera sabía si ella iba a sobrevivir de partida. Yo no tenía idea si iba a sobrevivir en todos sus procesos. Cuánto iba a durar, tampoco. Yo me extraía con la esperanza. Mi primera meta era, quiero que en algún momento mi hija tome de mi leche. Y le daba, y no podía, cirugía tras cirugía, okay. Y yo sacaba leche, empecé a llenar congeladores, ¿qué hago con tanta leche? La terminé donando al Banco del Loto del Río,
Me
donde
imagino.
más de 70 litros de leche que doné en el banco, y al cuarto mes la Elena empezó a tolerar leche, y ahí fue en su vida, y ahí como que vino su mejoría, y igual se lo atribuyo a todo el tema, porque todo el tema fue
Sí, de
intestinal,
todas maneras, po. O sea, con todos los
el
beneficios que tiene.
crecimiento. El crecimiento de su intestino, así que ya ahí fue en su vida hasta el día de hoy que todavía toma leche de la mamá, yo le digo. No
Ay,
sabe
lindo.
cuál es el sabor, pero sigue tomando leche bien. Pero así fue
Bueno,
mi
pero
llegada a este mundo, así fue llegada a este mundo de la lactancia.
sí, es muy potente tu historia y de verdad te admiro mucho porque se nota que no lo pasaste bien y que a pesar de eso, eso te fortaleció mucho más. Te fortaleció mucho más y te incentivó a seguir adelante y seguir luchando para pa conseguir lo que tú querías lograr con tu niña, pues. Así que.
Sí, fue complicado y también yo creo que la lactancia como que me salvó un poco de hundirme en el proceso porque
Sí,
sentía que de
pues.
alguna forma igual la estaba ayudando. Como dicen, pero ¿cómo no caíste en depresión o algo? ¿Cómo seguiste sacando leche? Es que para mí era como yo estoy ayudando a mi hija. Con esto yo la apoyo en su recuperación. Yo lo veía como como era medicina para mí. Como le saco de mi
Claro.
leche y le doy de mi leche y la apoyaba en su recuperación a full. Veía otras mamás también que se acercaban a mí. Era como. Me contaron que estás hace 5 meses aquí en la clínica y todavía te sacas leche. Mi hijo nació ayer, está en la NEO. Y ahí, como que empecé a ayudar a otras mamás, a apoyarlas de a poco, a informarme, a estudiar también. Era una
Muy
necesidad, así como que tengo
Matea.
la experiencia, pero ya como tengo que ayudarlas con una base ya de un poquito más formal. Así que no, fue complicado, pero fue bonito. Creo que como que me ayudó a resignificar todo el proceso.
De más que
De una
sí.
experiencia tan traumática y tan compleja, estar en otra ciudad con tu hija luchando por sobrevivir sin saber lo que iba a pasar y ahí siendo súper como estructurada, sacándome
Sí.
leche, peleando con el tema del extractor en la clínica, de la
No.
esterilización, de las copas, ¿no? Así fue todo un proceso. Pero fue bonito, dentro de lo difícil fue bonito.
Me imagino que sí, de verdad te aplaudo y te admiro mucho. Gracias por
Gracias.
contar tu historia igual, porque fue súper. Siento que va a ayudar a muchas personas que quizás quieran comenzar con este proceso de alimentar a sus bebés a través de lactancia diferida y que sea un incentivo de que sepan que sí se puede a pesar de situaciones que son que no ayudan, o sea, que no son fáciles de llevar. O
Sí,
sea, si tú lo pudiste lograr, o sea, hay situaciones que no son tan heavy como las que viviste tú y sí se puede llevar a cabo este tipo de lactancia, po.
Sí, lo único que uno escuchaba en la clínica es como, oye, habla una mamá neo, que tiene a su agua en neo y se le va a cortar la leche. Y era como, no, todavía tengo leche. Y los médicos decían, todavía tenemos leche, sí, todavía tengo leche. Entonces, eso es como un mito, o sea, es un mito súper arraigado en como la parte hospitalaria de que una mamá con un bebé neo que no puede amamantar,
Claro.
como que prácticamente se le va a cortar la leche. O sea, yo no sabía de otro caso de una lactancia solo con el extractor y por tanto tiempo. Así
Claro,
que,
o
y
sea, como que
también no es meritorio tampoco de que una mamá llegue a la lactancia diferida porque no puede amamantar. Fue mi caso. Pero una mamá puede hacer lactancia diferida porque no quiere amamantar. Y es
También.
perfectamente válido. Hay muchas mamás que yo he acompañado que quieren hacer lactancia diferida porque dicen que no quiero amamantar, no me gusta, no es lo mío, quiero tener un poquito más de libertad. Y
Claro.
ahí mi
Y es
pareja
válido
se
también,
involucra.
po, claramente.
Sí, po. O en un momento dicen, ¿sabes qué? Llevo 2 meses amamantando y ya no quiero más, quiero seguir dándole mi leche, pero con extractor. Y cambian a lactancia diferida. Y cualquier opción es válida. O sea, puedes llegar porque necesitaste llegar, porque quisiste llegar. Los dos caminos son igual de válidos.
Claro, exactamente. Bueno, y me imagino yo que para llevar a cabo este tipo de lactancia debe ser sumamente, bueno, desafiante por lo que tú nos cuentas y muchas veces cansador también, me imagino. ¿Qué factores crees tú que son indispensables para poder llevar a cabo y no morir en el intento?
Yo creo que lo principal, pero sí, pero número uno es la motivación. O sea, la mamá tiene que estar convencida que quiere hacer la lactancia de esta forma, porque si no se hace insostenible. La mujer tiene que estar completamente convencida y querer hacerlo, no que sea impuesto. Si alguien te
Claro.
impone hacer lactancia diferida, o sea, no va a ser un suplicio llevar la lactancia con extracción. Pero si la mujer está convencida y quiere, tiene la motivación, tiene el apoyo, tiene la información, también es súper importante tener la información adecuada, porque si no, si estás con información inadecuada, tu lactancia diferida no va a ser lo que esperas y va a ir en disminución. Y eso pasa mucho, lamentablemente, por malas asesorías que le dan a las mamás, que terminan diciendo que no, es que estoy con defecto, no me sale leche. Pero eso no es por el extractor, es por la mala información y el uso del extractor, que puede llevar como una consecuencia que esa lactancia que la mamá deseaba pueda fracasar.
Claro.
Pero la motivación es crucial, y la motivación y la información. Yo creo que son los dos pilares, pero principales para una lactancia diferida.
Ya. Y, por ejemplo, ¿nos podrías contar por qué es importante? Que igual estuve leyendo un poquito y revisando tu cuenta de Instagram, como para no llegar como en pañales a la entrevista. ¿Por qué es importante mantener una extracción nocturna, al menos por 12 semanas?
¿Por qué es importante mantener las extracciones diurnas y nocturnas hasta la semana 12? Sabemos que alrededor de la semana 12 es cuando se establece la lactancia. Y nosotros tenemos que intentar replicar la frecuencia con la que un bebé estaría pidiendo alimentarse con el extractor. Por eso partimos con extracciones frecuentes y en el tiempo igual vamos botando extracciones.
Claro.
Entonces, en los primeros 3 meses es súper importante mantener las extracciones diurnas y nocturnas para procurar que nuestra producción llegue al máximo, así como al volumen máximo que podemos esperar, que se va a producir como alrededor de los 3 meses. Vamos a llegar a un tope, pues la mamá puede seguir siempre aumentando, pero hablando como en un camino
Claro.
así bien planificado desde el principio, llegaríamos como a un tope alrededor de la semana 12, y de ahí esa producción la cuidamos en el tiempo. Cuidarla en
Ya.
el tiempo significa que esa producción se va a mantener relativamente estable a largo plazo. O sea, va a ir bajando porque es normal que baje, igual baja cuando estamos amamantando, pero cuando uno amamanta no ve que la producción te baja.
Claro, pues
Pero
no se verá.
cuando haces lactancia diferida, tú ves que está bajando la cantidad que te estás extrayendo, pero eso es tan lento que es casi imperceptible.
Ya.
Entonces, los primeros 3 meses como es el momento, pero importantísimo, para tratar de alcanzar ese mayor volumen y cuidarlo en el tiempo sin que requiera que la mamá después esté aumentando producción, porque aumentar producción igual es más complejo, significa más tiempo, más recursos, más extracción. Entonces, mejor estos 3 primeros meses, como cuidar esa producción al tope, llegar
Ya.
con un stock como lo más alto posible, y eso mantenerlo en el tiempo. También los 3 meses es, bueno, uno porque alrededor de la semana 12 se establece la lactancia, entonces ya estaríamos
Claro.
como en un camino seguro, y después tendríamos como permiso para botar la extracción nocturna. ¿Y por qué
Ah, ya.
permiso? Porque si tú te quieres extender, hay mamás que dicen, no, yo me quiero extender 6 meses, 8 meses, 9 meses, ya desde la semana 12 podrías botar la extracción nocturna. Pero si una mamá dice, es que yo me quiero extender el máximo tiempo posible, la recomendación sería, ya, extiende la extracción nocturna el máximo tiempo posible también, o sea, lo que tu salud mental te permita. La semana
Claro.
12 es la meta, pero después puedes prolongarla por más tiempo mientras tu salud mental te lo permita, y te permitiría cuidar más esa producción. Es como una llavecita de seguridad a la producción. Eso
Entiendo.
hace. Y después
Ah,
de eso
ya.
ya botamos la extracción nocturna y nos quedamos con extracciones diurnas, que es mucho más llevadero. Uno cuando bota la extracción nocturna, te olvidas de la extracción nocturna. Yo, por
Claro,
ejemplo,
po.
la eliminé al quinto mes. Al quinto mes
Sí,
ya
porque
después
es
no.
cansador, po, o sea, tenés que estar a las mismas horas, parecía, me imagino yo,
Sí,
como
pues
estallido.
uno se arma su horario de extracción, y
Rutina.
uno tiene que seguir su rutina de extracción lo más acotado posible, así como lo más riguroso posible, porque eso nos permite cuidar la producción. Todo aquí es cuidar la producción.
Claro que sí, se entendió, pero súper bien. Javi, ahora quiero seguir con, yo creo que igual, en cómo elegir el mejor aliado en este proceso que son los extractores de leche. ¿En qué se deben fijar las mamás al momento de elegir el extractor para lograr llevar a cabo de manera eficiente por la lactancia diferida?
A ver, el tema del extractor es como un tema súper complejo porque en el mercado hay tantos extractores actualmente que uno donde mira hay un extractor, y ahora están de moda estos extractores inalámbricos que se ponen
Sí.
en el sostén y como que no tienen cables y todos te dicen son maravillosos, pero la verdad es que no están así. Con la lactancia, a ver, con la lactancia diferida tenemos que tener algunos cuidados y como cualidades deseables en un extractor, que serían sí o sí que sea doble, porque tenemos que procurar mantener unas extracciones en ambos pechos, o
Claro.
sea, que el estímulo sea el adecuado en ambos pechos, así que ojalá doble, que permita cambiar repuestos, porque si no el extractor nos va a perder potencia, así que el extractor que elijamos tiene que permitir el cambio de las válvulas, de diafragma, o sea, de mangueras, si se nos echa a perder,
Claro.
por ejemplo. También tiene que permitirnos cambiar la copa, o sea, adaptar la copa a
Claro.
nuestra talla y que no quedemos con una sola copa, porque puede que en el tiempo cambiemos talla, entonces también tenemos que considerarlo. Y ya el otro punto importante sería la potencia. Lo ideal es lo más cercano a 300 milímetros de mercurio, que es la potencia con la cual se evalúan los extractores.
Mira.
Lo más cercano es a 300 milímetros de mercurio. Si hablamos de características extras, podríamos hablar de que sea recargable, por ejemplo, y que sea como transportable, que sea
Ya.
chiquitito, que sea lo ideal como para poder movilizarte un poquitito más. Pero eso ya serían como características secundarias. Las otras que nombré serían como las primarias.
Ya.
Y teniéndose en consideración, en el mercado ahora igual como que te juega harta en contra el marketing que se le está dando a los extractores. Necesitas fijado que ahora como que todos te dicen que alcanzan 300 milímetros de mercurio.
Sí.
Sí, como que está de moda decir eso.
Sí.
Y te dicen que los inalámbricos, lo que se ponen dentro del sostén, te alcanza 300 milímetros de mercurio. Y eso, lamentablemente, es una vil mentira que...
Mentira.
Mentira. Porque ningún motor que te quepa en la palma de la mano alcanza esa potencia. Ninguno.
Ah,
No,
buen
no, no se
dato.
puede. No da, no da. Entonces los extractores inalámbricos, que te dicen, no, 300 milímetros de mercurio, y te cuestan, los dos te cuestan 200 mil pesos. Y porque hay así como... Si tú te pones a investigar un poquito más, esos extractores son genéricos, por
Ya,
decir, chinos.
claro.
Entonces... No tienen esa potencia real, no te vacía bien el pecho, no te estimula bien el pecho, no tienen las bajadas de leche. Entonces una mamá que está desinformada, que lo que sabe es que tiene que tener un extractor potente, van y le venden un extractor que dicen, no, si vas a tener una potencia 300, y después me llega a mí la mamá y dice, es que me compré estos dos extractores que me dijeron que eran súper potentes, son extractores inalámbricos, y como, no, empecemos de nuevo. Y la
No.
mamá ya invirtió 200 mil pesos que
Sí, pues.
podría haber invertido un poquitito más en un extractor que sí le hubiera servido. Entonces, no,
Claro.
el tema de la elección es crucial. Hay algunas marcas y modelos que sí serían más como recomendados para lactancia diferida y se pueden encontrar en el mercado. Por ejemplo, estaría el Baby Buda, que es como, yo creo que en Chile sería el que cumple más las características que estaríamos buscando. Ya después tendríamos las opciones, por ejemplo, de Medela Freestyle, que yo me inclinaría más por ese. Pero así otro para que yo te pueda decir sí o sí para lactancia diferida, que sería lo ideal. Ya después entramos como en segundos niveles, no más que eso. En el extranjero sí tenemos otros extractores, por ejemplo, Spectra, y a veces Spectra igual lo podemos encontrar en Chile. No lo venden como un distribuidor, pero a veces hay más que los traen y los venden. El Motif Luna, podríamos encontrar el Genie Advance. Tenemos más opciones, porque en Chile todavía tenemos un mercado tan
Limitado.
finito, limitado de extractores, que es difícil encontrar. Pero la mamá también tiene que tener en consideración el presupuesto. Es el otro
Claro que
pero,
sí, pues.
porque los extractores son caros.
Eso estoy pensando que igual es complicado, entonces, para algunas familias, po.
Sí, estamos hablando de que por lo bajo 220 mil pesos. Pero ya, si llega una mamá que quiere hacer una lactancia diferida y que tiene un presupuesto más acotado, igual uno puede ver las opciones que más se le acomoden y ayudarla, pero
Claro.
viendo cada caso, o sea, se puede. Hay, por ejemplo, un extractor que venden en AliExpress que vale como 60 mil pesos, que es como la copia china del Baby Buda. De hecho, el otro día subí un review de él y igual tiene como buenos resultados. Entonces, entre que una mamá se compre, por ejemplo, una Avent, que tiene una potencia de 220 milímetros de mercurio, súper baja, que es más o menos similar a la potencia que tienen los extractores de AliExpress,
Claro.
donde no va a poder cambiar la copa en Avent, no va a poder cambiar los repuestos. Yo prefiero que se compre un extractor de AliExpress que le va a valer 60 mil pesos y que ya, si el motor le falla, se compre el otro, ese
Claro.
mismo, y va a tener un poco más de potencia que Avent, va a poder ser portable, va a poder cambiar los repuestos. O sea, ahí uno va jugando como
Las opciones, po.
con las opciones dependiendo cada caso. Pero sí, como que si hablamos, si nos vamos a los fijos, así como la mamá tiene la capacidad de poder adquirir un extractor nuevo, de planificarlo, serían como esas opciones que te nombré anteriormente. Pero igual uno puede ir viendo, también, por ejemplo, si la mamá tiene una sobreproducción, también como que tiene un poquito más de libertad en elegir un extractor.
Claro.
Pero uno no sabe si uno es sobreproductora o no hasta que te
Hasta el
encuentras el camino, hasta el
momento.
momento. Entonces yo le digo a la mamá, no, cómprate uno barato y no le funciona.
Sí, po.
No, y se da mucho ahora que lamentablemente hay esas horas que dicen, no, cómprate cualquiera y cualquiera te va a funcionar. Y es como, no, es que no.
No, no, mejor invertir, quizás ahorrar un poquito más, pero invertir al tiro en algo que te sirva, que te dure, po, porque esa es la idea.
Exacto. Sí, pues porque también los motores tienen vida útil. Los motores fallan a cierta cantidad de horas. Entonces, un extractor que tenga 70 horas de vida útil, por ejemplo, te va a durar 2 meses, con suerte. Y
Claro.
va a fallar. Pero quizá para una extracción ocasional te va a durar un año.
Claro que sí, po.
Entonces depende
Ya.
mucho del uso que le des, po.
Claro, claro que sí. Me imagino que tú haces asesorías con eso, con estos casos, po. Es como para que al final de la grabación demos, aparte de tu Instagram, quizás algún correo electrónico o algo donde te puedan contactar para que...
Sí, yo agendo todo por el Instagram, como que
Ah, genial.
el correo, sí, pero por el Instagram, y sí, pues yo me especialicé en el uso de extractor independiente del contexto, porque no es solo lactancia diferida. Tenemos bancos de leche,
Sí, po.
tenemos aumento de producción, y tenemos mamás que quieren compatibilizar, amamantar y extraer, y también
Sí.
hay que hacerlo. Todos estos usos tienen como cuidados distintos. Que una mamá quiera, por ejemplo, amamantar a veces, y a veces no quiere amamantar y quiere extraer, se puede, pero hay que tener otros cuidados para que tu producción no baje. Y esa es como la información que yo igual les entrego a la mamá en la asesoría. Es como, ya, ¿cómo quieres usar tu extractor? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué extractor tienes? ¿Qué estás pensando? ¿Si estás pensando
Hacen.
comprar otro extractor? ¿Qué es lo que tú deseas hacer con tu extractor? Ya, y hagamos eso bien. Porque lamentablemente hay información así como, extráete 10 minutos y listo, y no más. Y eso al final es crónica de una muerte anunciada. Yo odio cuando dicen, una extracción es suficiente con 10 minutos, porque no es así. Y muchas mamás terminan con miles de problemas por seguir esta información que es súper equivocada. Entonces depende del contexto para aprender el uso. Así que en eso
Claro.
me dedico yo, puedo hacer asesorías de uso correcto de extractor. Elección de extractor, asesorías prenatal, aumento de producción, lo que se les ocurra con el extractor. Pero ahí me especialicé yo en
Genial
asesoría de
saberlo
extractor.
para que las chiquillas sepan a quién acudir y que sepan bien lo que están enseñando también, porque si bien, por ejemplo, somos las dos consejeras de lactancia, pero claramente tú tienes mucho más conocimiento en este tema en específico, pues, a nosotros nos hablan como, nos dan una pincelada sobre el uso de extractor, pero nada, es muy específico como lo que tú manejas ahora.
Sí,
Así
hay
que
harta
igual es
información,
importante.
y en habla hispana hay súper poca, muy, muy, muy poca. Yo he visto mamás de España, de Colombia, de Argentina. Uy, yo creo que he visto muchos, no sé cuántos países que llegan a mi Instagram y ayudo a esas mamás de habla hispana, de otros países también, que no hay información, pues, así que eso.
Mira, pues, qué lata igual.
Ahí
Ojalá que
vamos
de
de a
a
poquito.
poquito vaya así surgiendo.
Es que de a poquito se ha ido como abriendo en la información a la
Sí.
lactancia diferida, como que ahora está mucho más visible. No sé si influyó como que empezamos a hablar más de eso, pero sí siento que ya está más presente por lo menos.
No, y eso se agradece totalmente porque salva lactancias, pues salva a que los niños se puedan acceder a los beneficios de la leche de la mamá y no necesariamente acceder, o sea, yo tampoco quiero satanizar las fórmulas y también es respetable las mamás que quieren amamantar en forma mixta o 100% fórmula, pero se sabe con bases científicas, estudios, que la leche materna es mucho más adecuada, por decirlo así. Para sus bebés.
Yo en ese aspecto como que me causa mucho ruido que las opciones que el mundo en general la sociedad te maneja es como, ya, ¿quieres amamantar? Ya, si no quieres amamantar, le das fórmula. Y entre
Sí.
medio, y entre medio tenemos la extracción. Pero no, pues no te dicen nunca que ya sabes que no,
No.
porque no querer amamantar no significa no querer darle de tu leche. Pero
Exacto.
se toman como sinónimos, como ya no quiero amamantar, ah, entonces no le quieres dar de tu leche. No, no tiene por qué ser sinónimo. Quizá la mamá tiene un tema
No.
con amamantar, pero le quiere dar de su leche, pero nadie le informa que puede sacarte leche. Porque
Exacto.
el único camino es que ya te das fórmula. En los CESFAM. Te van a la clínica de
Sí.
lactancia porque quieren que la mamá amamante, 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 amamante. Y ahí, si no lo logra, tiene que firmar un consentimiento que yo lo encuentro terrible. Así como que tiene que firmar que no quiere amamantar y va a hacer
O
uso
si no,
de
no
la
le
fórmula.
dan
Y
fórmula.
le digo, imagínate les pasara un extractor a esa mamá. Saldría
Tipo.
mucho más económico en salud pública, sería un tema,
No, sí, es que hay muchas
sería
políticas
maravilloso,
públicas.
pero bueno. Entonces, no, pues tenemos que saber que hay una tercera opción, que es que podemos extraer, no aguantar y extraer, y le damos nuestra leche a nuestro hijo. Y te
Exactamente.
entrega los mismos beneficios, o sea, cambia la forma de
Sí,
dársela nomás.
po, es la forma nomás, y eso solamente.
Sí.
Bueno, ya, yo creo que esta pregunta que te iba a hacer ahora dice, ¿qué consejo le da a las madres para que logren extracciones eficientes? Aparte de todos los consejos que ya le has dado, yo siento.
La extracción es eficiente. Mira, también lo que vemos harto en redes sociales, como, ¿qué ves tú si ves un post de hacer una extracción eficiente? Que estés tranquila, que huelas ropa de tu bebé, que veas videos de tu bebé, que no sé, que estés junto a él, que estés casi que
Sí.
haciendo meditación mientras te extraes. El mejor consejo que yo le doy a la mamá es haz algo que te guste. Date ese tiempo para ti. Si quieres comerte un chocolate, si quieres ver una serie, si quieres ver videos, escuchar música, leer un libro, si quieres dejarle a tu bebé a una persona que lo cuide y tener ese tiempo para ti, dátelo, porque eso es lo que te va a generar la oxitocina igual.
Exacto.
Pero entonces una mamá le dice, no, es que imagínate una mamá que está 24/7 con su hijo. Y ahí en un momento se puede extraer y le dice, no, que huela ropa de su hijo y quiere tener un tiempo para ella. ¿Qué va a ser más
Sí,
provechoso para la
po.
mamá? Darle ese tiempo para ella que volver a ver cosas de su hijo.
De todas maneras.
Hay casos que sí, que funcionan. O sea, yo no digo que no funcione esos
Consejos como
consejos
tips.
que dan. Pero, o sea, aprovecha el tiempo para extraer y cuando la mamá dice, oye, sí, es que tenés razón, me como un chocolate, me como algo rico, me doy ese tiempo para mí y lo disfrutas mucho más. Y eso te eleva la oxitocina, te favorece el reflejo de eyección, entonces las mamás como que se relajan para extraer y ya no es un suplicio, como que muchas mamás esperan
Eso.
extraer para tener un tiempo para ella. Entonces, ese sería uno de mis consejos. Y lo otro, que lo normalicen y que lo tomen como parte de su día a día, porque que la
Claro.
extracción no te frene. Que muchas mamás dicen, no me tengo que extraer, como que me voy a una pieza aparte, me tapo y como que lo oculto. No, digo, si quieres hacer esto llevadero, tienes que mentalizarte que es algo completamente normal extraerse. Así como estamos, damos un mensaje súper potente que las mamás que amamantan no tienes que esconderse, no tienes por qué
Claro.
esconderse ni taparse, las mamás que extraemos tampoco. O sea, si a mí me toca ir de paseo, yo llevo mi extractor y me extraigo donde sea. Y mala suerte si a la persona al lado no le gusta. O sea, yo estoy en mi derecho de sacarme leche para mi
Claro
hija,
que
porque
sí.
es mi derecho y el derecho de mi hija.
Me
Yo
gustó
darle mi
eso.
leche. Entonces, es como normalizarlo de que es algo que yo hago, es mi derecho y yo no tengo por qué esconderme.
No, pues
Y
es tu
tampoco,
decisión.
y que no te frene, porque mamá dice, no, es que tengo que salir, no sé qué, pero busca la forma de extraer, que uno se puede extraer en el auto, uno se puede extraer en el trabajo, uno se puede extraer de compras, o sea, hay formas de hacerlo. Y eso también lo hace más llevadero, porque si nosotros nos mentalizamos de que la extracción frena tu día, va a ser un suplicio y la mamá se va a cansar porque le va a detener el día cada rato.
Claro que
Entonces,
sí, po.
¿cómo lo vamos a hacer llevadero? Con que la mamá haga la extracción parte de su día. Y ahí ya es mucho
También.
más sostenible.
Claro que sí. ¿Y qué productos se necesitan para poder armar un banco de leche en casa? Lo básico.
Es que para armar un banco de leche, dependiendo del contexto, podemos armarlo hasta con un jaca. O sea, si una mamá amamanta, por ejemplo, que lo puedes armar con un jaca. Con jaca y bolsitas para congelar. Con un extractor manual lo podrías hacer, con un extractor eléctrico. O sea, el tema es el contexto de cada caso.
Ya.
Una mamá amamanta tiene como más opciones de poder extraerse con el jaca, con un extractor manual, con un eléctrico doble, un eléctrico simple, el extractor que tengas y la
¿Y
mamá.
podría explicar qué es el jaca para las personas que
Es un
no?
recolector de leche, que uno se lo coloca, que es como que con una succión, o sea, como que uno lo aprieta y hace una succión en el pecho y como que por gravedad sale la leche.
Ya,
Con
genial.
eso, hay mamás que arman su banco con eso. Entonces, si la mamá amamante mantiene su lactancia con amamantar, las podría tener muchas opciones de extracción. Ahora, cuando mantenemos nuestra lactancia con un extractor, hacemos lactancia diferida y el banco viene como consecuencia.
Ya.
Nosotros no buscamos hacer un banco.
Ya.
Porque no es como que esta extracción es para mi banco y esta extracción es para mi bebé.
Okay.
No, nuestro banco se va armando con la leche que nos va sobrando.
Ya.
Entonces, si una mamá está informada desde el principio, parte con la lactancia diferida de forma informada, como consecuencia viene el banco de leche.
Ya,
Porque
genial.
aumentamos la producción lo máximo y después
Claro.
hay mamás que yo he asesorado y que me mandan fotos del banco, así como, Javi, mira mi banco, todo orgullosa. Y ese banco le podemos dar el uso de guardar el banco para cuando lo usemos y renovándolo para que no caduque, porque podemos
Claro.
hacer un banco con mucho tiempo de anticipación, pero renovándolo para que ese banco no caduque. Y también en algunos casos nos serviría para extender la lactancia. Si armamos un
Claro.
banco, un gran banco, o sea, tiene varios litros de leche y la mamá quiere destetar antes o quiere bajar la frecuencia de las extracciones, puede ir complementando con su banco, entonces le permite extender su lactancia. Pero el banco aquí en lactancia diferida es consecuencia de nuestras extracciones y de una buena rutina. No es como cuando una mamá amamanta, busca en qué momento se extraerse para congelar. En este caso no, nosotros seguimos nuestra rutina y lo que nos sobre del día lo vamos a congelar y armamos el banco con eso.
Sí, genial. Sí, pues entendió, porque claro, pues, se entiende, es que claro, es distinto que si una mamá amamantara y tiene que generar un banco de leche, sí, entendí muy
Es
bien.
distinto, sí, es súper
Sí.
distinto. Los elementos son los mismos, de bolsita, de congelarlo en bolsita de leche materna, o sea, en eso no cambia. Pero la lógica para armar el banco es distinta.
Claro. Bueno, esta pregunta igual es como muy técnica, pero ¿cómo se debe conservar y almacenar la leche materna? Para, por ejemplo, lo básico,
Lo
lo que lo.
básico, así como lo básico sería contar con un congelador, contar con bolsas, idealmente con bolsas de leche materna que vienen esterilizadas, sería como lo básico,
Claro.
extraerse, guardarla y congelarla. Ahora,
Etiquetarla, ¿cierto? Con el día.
etiquetarla, sí, etiquetarla con el día y con el volumen. Yo no soy partidaria de etiquetar con la hora, porque en realidad es como, dice, no, el tema de la melatonina, que es un tema igual controversial, es como tienes que poner la hora. Te sacaste esta leche a las 3 de la mañana porque tienes que dársela a tu bebé a las 3 de la mañana. Hay asesoras que dicen eso y lo encuentro fatal. Al principio, el calostro sí tiene mucha más diferencia en la melatonina, sobre todo a las 3 de la mañana, pero con el tiempo eso va cambiando. Entonces, al principio, cuando hacemos lactancia diferida, nosotros nos extraemos y le damos a nuestro bebé al tiro. Y ya con el tiempo, los niveles de melatonina van bajando, ya no
Varían.
es tanta la diferencia. Y dicen, no, es que por el tema del sueño, los bebés no tienen ritmo circadiano muchos
No, po.
meses. O sea, eso no les va a afectar, no van a dormir
No,
igual.
sí.
Así que yo digo, no, relájate, no hagamos más estresante esto. Cuando tú puedas comenzar
Claro.
a congelar leche, ya los niveles de melatonina no van a estar tan distintos, así que da lo mismo. O sea, no, hay algunas mamás que dicen, no, es que yo noto diferencia. Si tú notas diferencia, separa la leche. Pero si no notas diferencia, no te estreses con eso.
Claro, ¿para qué? ¿Para qué sumarle
Pero eso,
estrés?
¿para qué sumarle? Y el resto es ya dependiendo del congelador que tengas, el tiempo que te va a durar la leche. Pues si tu congelador
Claro.
es de 0 a menos 10 grados, te va a durar hasta 3 meses. Si es de menos 10 a menos 18, hasta 6 meses. Si es
Hasta
de
6
menos 20, te
meses.
dura hasta 12 meses. Ahora, esto no significa que el banco te vaya a durar 3 meses. Porque si, por ejemplo, yo tengo un congelador que tiene menos 5 grados y yo sé que la leche que yo pongo hoy día va a caducar en 3 meses, yo puedo comenzar a armar mi banco hoy día, pero en 2 meses yo lo voy renovando. Entonces comienzo a sacar la bolsita antigua, coloco leche fresca y sigo aumentando mi banco, a pesar de que mi banco me dure hasta 3 meses, nunca me va a caducar. Yo lo voy a ir renovando y lo puedo hacer aumentar lo que yo quisiera. Así que el tema de la temperatura no es tan determinante al momento de hacer banco, sino como saber cómo hacerlo. O sea, saber que yo tengo un tiempo para ir renovándolo, porque me ha pasado también que llega mamás que me dicen, tengo un banco y no lo uso y me va a caducar. Pero renuévalo, que ya le va a vencer una semana. ¿Cómo vamos a usar un banco en una semana? No esperen que el banco caduque, o sea, vayan renovándolo con tiempo para poder hacerlo crecer al
¿Y
máximo.
algún tips cómo llevar algún registro, cómo llevar un orden para guardarla, como para que se
Yo ahí,
vayan?
como que lo más práctico es guardarla en bolsitas de leche materna, que son las más prácticas para congelar. Yo recomiendo los potes, porque hay potes igual que dicen que son aptos, y eso dejarlo para guardar la leche refrigerada nomás, pero congelada, guardarla en bolsitas. Guardarla lo más plano posible
Claro.
y hacer bloques.
Pero
Juntar
optimizar
varios
espacio
bloques
igual,
a
po.
optimizar espacio y las metes dentro de una bolsa Ziploc grande Entran varias sin problema. Y afuera de la bolsa tú le colocas el tiempo en el cual están esas bolsas dentro. Por ejemplo, del 1 al 10 de julio, por ejemplo. Entonces ahí cuando uno después va a empezar a usar el banco, uno saca la bolsa Ziploc grande y comienza a usar esa. Sí,
Y
porque si
bueno,
no,
también
sacamos muchas leches que no
me
sabemos, sacamos
imagino.
y no, ahí entramos en un despelote.
Sí, pues se desordena todo. Y no es la idea, pues, la idea es como clarita en lo que se va pasando.
Exacto.
Bueno, también leí sobre el método Pitcher, pero me gustaría que nos explicara qué es y en qué caso lo recomienda.
El método Pitcher es un método que se usa harto en lactancia diferida, que es que todas las extracciones del día tú las guardas en un recipiente. Y esto es como ir un día antes, ir anteponiéndose a un día de consumo, por así decir. Entonces, tú todas tus extracciones las guardas, por ejemplo, en un recipiente de vidrio con tapa hermética, que tú puedas lavar y esterilizar, ¿verdad? Para pa mantener en óptimo estado. Lo vas vertiendo todo en ese recipiente a lo largo del día. Y en la noche, tú armas las tomas del día siguiente. Armas todas las mamaderas para el día siguiente. Y al otro día, vuelves a hacer el método Pitcher, te sacas leche, ¿verdad? Vas vertiéndolo en este recipiente, que puede ser del tamaño que tú quieras. Puede ser recipientes de 300, de 500, de 1 litro, 2 litros. Hay mamás que tienen recipientes de 5 litros. Entonces, depende de la producción que tenga la mamá. Pero tú vas armando, vas metiéndolo todo ahí para al final del día armar las tomas del día siguiente y uno se olvida de estar armando mamaderas. Y aparte, te permite congelar el excedente. Me sobraron 100 cc hoy día, lo congelo. Me sobraron 200, lo congelo. Eso es práctico para el método Pitcher. Como en casos donde estás con una producción justa, bajo lo necesario o sobre lo necesario, porque igual te va a permitir como un poquitito más de despeje mental, de no estar pensando cuándo tengo que hacer la mamadera, en qué momento me toca, sino que juntas todo lo de un día, le armas del día siguiente y te olvidas. Congelas el
Ah,
resto y
genial.
chao.
Súper práctico entonces, ¿cómo?
Es súper práctico para lactancia diferida, sí, es muy bueno.
Ya, bacán. Y bueno, y para ir cerrando un poco la conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué les diría a las madres que por ese motivo quieren comenzar la lactancia diferida? Que es como lo que a ti te hubiese gustado escuchar de alguien en el momento en que tú tomaste la decisión de llevar a cabo de esta manera la lactancia.
Y se puede. Y se puede porque tenemos un mensaje súper potente de que es difícil, de que es imposible, de que no, que casi que se tiene, y lo he escuchado, que se tienen que alinear tantos astros para sacarte la cantidad necesaria, o de que el extractor no es tan eficiente como el bebé, que eso es mentira, lo de que el extractor no es tan eficiente como el bebé es mentira.
Yo se
Hay
lo aprendí
estudios que
contigo.
comprueban, sí, hay estudios que en promedio un bebé puede remover alrededor del 67% de la leche disponible. Y un extractor te permite remover con una buena técnica entre un 55 y un 75%.
Puede más,
Entonces,
entonces, incluso.
puede incluso más, o sea, pero va todo en la técnica del extractor y aprender a usarlo. Entonces, que no se dejen guiar por estos mensajes que nos entregan las redes sociales y como el mundo de la maternidad, que es muy anti-extractor, que habita como es súper anti-extractor, o es muy, no, es que tu bebé es el mejor extractor. Y de hecho, incluso el manual de lactancia que usan en Chile. Lo dice textual, de que no hay como mejor extractor que tu bebé. Es como, oye, no dice nada de que lo encuentro
Porque es
terrible.
una presión para la mamá, heavy, po.
Es una presión. De hecho, ahí también aparecen, por ejemplo, casos de médicos, donde los bebés no pueden amamantar, como el caso de mi hija. Po. Imagínate que yo hubiera leído eso y me hubiera muerto,
Te
así como
morís,
decir,
po.
no, es que tengo que hacer. Y mamás que sufren al intentar amamantarlo
Es
porque
que
es lo que les dicen que tienen que hacer. No, o sea, se puede establecer, iniciar, mantener tu lactancia el tiempo que tú quieras con el extractor, pero es súper importante que la mamá se informe, se empodere y que tenga mucha confianza en ella. Yo creo que en el camino yo fui como armándome esta confianza, porque si no, no habría llegado hasta el día de hoy, que estoy a
no.
20 días de cumplir 30 meses con lactancia diferida. O sea, mi hija va a
Mínimo.
cumplir 2 años y medio. Ya es por sobre esto el requerimiento de la OMS, que como
Sí.
ojalá 2 años. Yo ya superé esa meta y
Sí,
nunca
po.
amamanté. O sea, intenté amamantar como me dejaban una vez al día por una semana y mi hija se empezó a distender, como que se empezó a hinchar y me dijeron, no, no la ponga más al pecho. No amamantaba, no sacaba nada, pero era como, ya, voy a probar cómo es. No funcionó, habré puesto unas
Pero lo
5 veces.
intentaste igual, po.
No es como haber amamantado, pero yo nunca amamanté. No mantuve mi lactancia, no la establecí con amamantar. La llevo hasta el día de hoy solamente con el extractor. Entonces, que
Y de
no se
manera
crean
súper
ese mensaje.
eficiente, pues.
Que no crean ese mensaje de que el extractor no es tan óptimo, que no te va a vaciar bien el pecho, que no te va a permitir extender tu lactancia, porque todo eso es con base en
Sí,
desinformación.
incluso a veces también hablan del apego, que no sé qué, y el apego también se logra de otras formas, pues, sí.
Sí, también el tema del apego, lo usan así como carta segura, es como, no, es que el apego, amamantar el apego. Mi hija ni siquiera come por boca, y es una niña que se pega todo el día a mí. Van como tú
Sí,
respondes a las
sí, yo
necesidades de
siempre
tu
les digo eso
hijo.
a las mamás también, que claro, que a lo mejor la hora sagrada y no sé qué, que es importante, pero tampoco es algo decisivo en el transcurso si
No,
tenés
para
toda una
nada.
vida para crear un lazo fuerte con tu bebé y son cosas
Sí,
distintas al final.
son cosas distintas, así que yo, ese sería como el mensaje de que no se crean la información de que no es posible, que no es tan bueno, sino que se informen, que sepan que sí se puede, que no importa el motivo que tú tengas para llegar a una lactancia
Claro.
indefinida, que sea el motivo que sea, es válido, pero lo importante es que tengan la información adecuada para poder hacerlo, porque si
Claro.
no, en el camino puede la lactancia puede no resultar como ya esperaban, no porque no puedan, sino porque la información que tuvieron no era la adecuada. Y pasa.
Exactamente. Sí, pues lamentablemente. Lamentablemente, ojalá que de a poquito vaya. Bueno, también por eso también te quise invitar como para que se ponga de a poco en distintos contextos, en distintos escenarios, en distintas palestras, que se pueda hablar sobre el tema, porque la idea es esa, porque se dé a conocer que sí se puede amamantar, o sea, no amamantar, perdón, se puede alimentar al bebé usando esta técnica que es distinta, pero que al final el objetivo es el mismo.
Todo mamás lactantes, igual.
Exactamente.
Sí.
No hay ninguna
Claro.
diferencia. O sea, claro, el proceso, pero al fin y al cabo
Es
es lo
lo mismo.
mismo, es lo mismo.
Es lo mismo. Sí, es lo mismo.
Javi, de verdad te quiero agradecer por haber aceptado la invitación a participar en este episodio de este proyecto que armé hace como 6 meses, por ayudarme a conocer más sobre la lactancia diferida, por tu cercanía, por tu simpatía. Así que muchas gracias. También mencionar que a Javi la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, que la voy a volver a repetir, que es @lactancia.atípica, que igual va a estar en la descripción del episodio, en donde ustedes se pueden contactar con la Javi, dejarle preguntas o darle, no sé, felicitaciones o cualquier cosa.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo feliz de hacer un poquitito de activismo, por así decirlo, de esta forma de lactancia, de que se dé a conocer en todos los ámbitos posibles, porque nunca sabemos a qué mamá le puede servir esta
Sí, pues.
información.
Así es. Espero que les sirva a muchas mamás y que, porque como tú dices, la información es clave, po. Así que muchas gracias, Javiera, que estés muy bien.
Gracias a
Y
ti.
muchas
Muchas gracias.
gracias.
Ahí estamos en contacto.
Chicas,
Cualquier cosa me
sí,
pueden contactar nomás
claro
ahí
que
en el Instagram.
sí, claro que sí. Chicas, les quiero dar las gracias por haberme acompañado hoy día. Espero que este episodio haya sido de gran ayuda para ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram también como elige.lactar y que también pueden activar si quieren la campanita que está en Spotify y en los podcasts de Apple para que así no se pierdan los próximos episodios. Cuídense mucho, hasta la próxima y que estén súper bien.